0, 4 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 4 décimos. Humedad, 78%. Cielo cubierto. Temperatura en La Plata, 20 grados. Cielo cubierto. Se llamará Néstor Kirchner la principal avenida de Río Gallegos. La presidenta Cristina Fernández asistirá mañana al acto que impondrá el nombre del expresidente a la actual avenida Roca de Río Gallegos. El flamante jefe de la Policía Federal adelantó algunas de las medidas a implementar en su gestión.
El nuevo jefe de la Policía Federal, Enrique Capdevila, adelantó algunos de los lineamientos generales de lo que va a ser su gestión al frente de la Federal.
Los lineamientos principales han sido, son y serán, ¿no?, la honestidad en el cargo ante todo, la responsabilidad ante la ciudadanía y el trabajo fecundo. Implementar más servicios, mayores patrullajes, vamos a hacer alguna ingeniería en personal, a los efectos de poder volcar más gente a la calle, y bueno, después el trabajo se encargará de darnos la razón o no. Se piensa que se puede trabajar mancomunadamente con la metropolitana, la policía de la provincia de Buenos Aires, y sin duda hay que trabajar en conjunto para lograr el éxito final.
Capdevila además dijo que no habló de aumento presupuestario con la ministra de Seguridad. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública.
Importante crecimiento de la actividad industrial.
La actividad industrial en el mes de noviembre registró una suba de 12,5% con respecto al mismo mes del año pasado. Así lo informó el INDEC por medio de un comunicado difundido en el Ministerio de Economía. El comunicado del INDEC detalla que en 11 meses la actividad industrial muestra una expansión del 9,7%. Particularmente en este año, en noviembre, con respecto a octubre, la producción fabril sube 3,9%. Uno de los sectores más dinámicos de la producción industrial, de acuerdo al detalle que muestra el INDEC, fue el sector automotriz, con un crecimiento interanual del orden del 35,2%, en tanto que en el acumulado del año el crecimiento de la producción de autos es del 42,5%. En Buenos Aires, Fernando Nolet, Radio Nacional, la radio pública.
Hora 07 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 4 décimos. Humedad, 78%. Cielo cubierto. En La Plata, temperatura 20 grados. Cielo cubierto.
Argentina está informada por la radio pública.
Argentina.
De La Quiaca a Ushuaia.
De este a oeste.
Radio Nacional.
Queridos abuelas, madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar.
La radio pública tiene memoria. Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Tenemos algunos remedios sacados de la historia o de los mitos para olvidar el pesar amoroso. Así que atención, aquellas personas que padecen una pena de amor y quieren olvidarla. Hace siglos se ofrecían para evitar el dolor amoroso los mismos remedios que comúnmente se aplicaban para la fiebre o para la locura, ¿no? Estos remedios eran purgas y sangrías. En el caso del enamorado, las sangrías debían ser muy repetidas y era necesario llevarse la mitad de la sangre. Se pensaba que en la sangre estaba radicado el mal y de ahí viene el asunto. Cuando decimos pasión, nos estamos refiriendo al patos. Para los antiguos, el amor era pasión y la pasión todavía tenía su sentido literal, de patos, un mal, un padecimiento. El amor era considerado de esa manera como un verdadero mal, hasta que cambió la idea al respecto. Fue cambiando, no sin idas y vueltas, pero posiblemente un gran empujón en ese cambio, decisivo, según dice Octavio Paz, fue el que recibió la idea del amor allá en la región del sur de Francia, en el siglo XI, XII y XIII. Hay toda la literatura provenzal y todas las cortes de amor. Allí nació esta idea actual que tenemos del amor, de idea más romántica en el sentido más vulgar del término. El amor era considerado un verdadero mal. Y al creer que ese mal estaba en la sangre, bueno, se pensaba que si te sacaban un cacho de sangre y se promovía la generación de sangre nueva, esa sangre nueva ya iba a estar exenta de toda patología amorosa. En Francia la práctica cobró mucho auge merced a los resultados que tuvo en un personaje famoso, el príncipe Luis de Condé, un protestante que murió luchando contra Carlos IX. Estaba apasionadamente enamorado de Mademoiselle de Villiers. Era Borbón de apellido el príncipe de Condé, y el hermano de él era Antonio de Borbón, nada menos que el papa de Enrique IV de Francia, que era Enrique de Navarra. El Antonio de Borbón se casó con la reina de Navarra, Juana de Albret, y los dos tuvieron a un hijo llamado Enrique, que fue primero rey de Navarra y posteriormente rey de Francia y el primero de los Borbones, una familia que todavía sigue por ahí, como por ejemplo en España, ¿no? Este Luis, no Antonio, sino el tío de Enrique, Luis de Condé, Luis de Borbón, príncipe de Condé, estaba apasionadamente enamorado de Mademoiselle de Villiers y ella no le daba ni la hora. Y Condé no podía olvidar ese amor. Y en un momento parece que al tipo le agarró otra enfermedad y lo sangraron muchísimo. Allá te curaban todo con una sangría. Cuando salió de la enfermedad dijo que estaba mucho mejor y según él ni siquiera se acordaba de Mademoiselle de Villiers. A los que le manifestaban su admiración ante este hecho, a saber, la ausencia de pena, Luis de Condé les decía que sin duda todo su amor estaba en la sangre y que a medida que se le iban quitando, el amor que había sentido se desvanecía. Bueno, ante un argumento como este, la cura se popularizó. Tanto que había sangradores especializados en vender olvido. Vos te querías olvidar de una mina y te hacía sangrar. Otros, menos dolorosos quizá, ofrecían purgantes. Aseguraban que el amor residía en las flemas melancólicas, por no decir otra cosa, y entonces recetaban catárticos, diuréticos o sudoríficos. Bien. Pero el remedio más extraño para olvidar pesares estaba en la Grecia antigua. Vamos a ubicarnos en Leucade, en una isla del Mar Jónico. La isla tiene un promontorio con unas rocas muy escarpadas y ese promontorio avanza sobre el mar. Bueno, en ese sitio encontraban remedio los amantes que penaban por no ser correspondidos. El remedio consistía en arrojarse al agua desde aquel promontorio. Finalmente terminó por dársele a la roca el nombre de Salto de los Enamorados. El salto, desde luego, era peligrosísimo y podía costarte la vida. Pero el que no se moría olvidaba su pesar amoroso. Para los que no morían por el golpe o por el salto equivocado, en fin, había también unas embarcaciones que recuperaban al tipo que estaba en el mar. Por ese rescate se pagaba un precio módico, y de eso vivían algunos pescadores de la isla. Recogían en sus botes a las personas que, padeciendo una pena de amor, se habían tirado del promontorio y sobrevivían. Desde luego, no juntaban a los que se morían, porque era imposible cobrarles el justo y precio impuesto. Acerca de la amorosidad de los muertos, no hace falta que yo me explaye. Había una razón mítica respecto de este promontorio, de este risco. Parece que después de que Afrodita supo de la muerte de su amado Adonis, puso mucho cuidado en buscar el cadáver. Pensaba lograr un gran consuelo en el desahogo de bañarlo con sus lágrimas. Y encontró el cuerpo en una isla de Chipre, en un templo de la isla de Chipre, no en una isla de Chipre. Chipre es una isla y no más. Diga lo que se diga por acá. En un templo de la isla de Chipre, y dice bien aquí. Pero cuando vio el cadáver, lejos de aliviarse, le agarró más amor y más dolor. Entonces consultó a Apolo, Afrodita, y Apolo la condujo al promontorio de Leucade y le dijo: si te arrojas, etcétera. La diosa obedeció, se tiró al agua y efectivamente olvidó a Adonis. Admirada por este efecto tan prodigioso, le preguntó a Apolo por qué sucedía eso allí, y Apolo le respondió que el primero que había experimentado eso había sido Zeus. Parece que Zeus, cansado por la extrema pasión que sentía por una ninfa, pasó largas jornadas sentado en la cumbre de aquella roca hasta que se olvidó de la ninfa. Pero la presencia del dios sentado había dejado en la roca en la que se sentó la facultad escripta. Esa es una explicación. Por contigüidad, el dios le transmitió a la roca su olvido. Después se agregó a la burocracia del olvido un salto riesgoso, pero eso no se explica por qué. Ya en tiempos históricos había en aquel promontorio un templo de Apolo. Virgilio lo nombra en la Eneida, y a ese templo acudían primero los enamorados que iban a efectuar el salto, y después también curiosos, imagínense. Los que efectuaban el salto hacían un sacrificio, sacrificaban un animal pidiéndole al dios que la caída no fuera mortal, porque era una caída muy difícil, ¿no? Y se cuentan varios casos de personajes, algunos míticos y otros históricos, que fueron a buscar en aquel precipicio un remedio. Entre los hombres están Deucalión, el primer hombre, o el primero del nuevo género, ¿no?, el marido de Pirra, el poeta Nicóstrato, otro poeta llamado Carino, enamorado de un eunuco que era copero del rey de Siria. Eso sí que es una desgracia, ¿no? También se habla de un cierto Mases, de quien se refiere que, habiendo recaído muchas veces en la dolencia amorosa, dio el salto de los enamorados 7 veces. De todas ellas salió con el olvido. Parece que poco después de cada salto el tipo se volvía a enamorar de otra mina, y como a veces no lo correspondían, entonces viajaba a Leucade y se curaba. De las mujeres se cuentan 2 famosísimas, Safo de Lesbos y Artemisa, reina de Caria. A esta muchacha llamada Artemisa no le fue bien. El suceso que la llevó al promontorio fue el siguiente. Artemisa, que era viuda, se enamoró de un hermoso mancebo llamado Dardano. ¿Qué tal, Dardano? El muchacho la rechazó y la reina, irritada, hizo que le arrancaran los ojos al tipo. Dice la crónica que la satisfacción de su ira no fue la satisfacción de su amor, desde luego. Artemisa se arrepintió, buscó en aquel oráculo el remedio y se arrojó desde la roca de Leucade y se mató. El olvido fue completo, porque... Estas son las historias que tenemos, me gustaron. ¿Tienen una cierta enseñanza o no tienen ninguna enseñanza? Porque a mí me parece que el enamorado no desea el olvido. Lo que quiere es que el objeto de su amor modifique sus preferencias, pero no el olvido.
Y porque aparte, si se olvida, se puede volver a enamorar de la misma.
Sí, también, no sería nada eso. Pero el enamorado quiere perseverar en su amor, no quiere sacárselo. El que está enamorado de veras, con esa espantosa pertinacia que bloquea la mente y el alma, con esa cerrazón ciega del enamorado contrariado, no, que ese tipo no se quiere olvidar, se quiere acordar. Y si alguien le trae en una mano el olvido y en la otra el sufrimiento, el tipo elige el sufrimiento, porque le parece que ahí se está retemplando, y le parece mal que el objeto de su amor, que la persona amada, va a registrar ese acto de nobleza, va a registrar que él eligió no olvidarla y eligió sufrir, lo va a registrar en esta o en otra vida, o que algunas entidades divinas van a registrar ese acto de nobleza y lo van a recompensar. Alguien va a venir, un ángel, pongamos por caso, y le va a decir: ha sido noble, Onofre, pongamos por caso, has elegido el sufrimiento en vez del olvido, entonces te daré el siguiente don: la persona que tú amas te amará. Bueno, todo eso cree erróneamente el enamorado, porque no sucederá eso. Ese gesto de nobleza, de supuesta nobleza, de elegir el sufrimiento y no el olvido, nadie lo va a registrar como positivo, nadie. Menos que nadie la persona que él ama, que registrará eso como un gesto de locura. Así, ¿cómo? ¿Qué hace una persona decente cuando uno no la quiere? Te olvida. Y este no. En vez de olvidarme, cosa que me permitiría librarme de su presencia molesta en todas partes, no, elige sufrir. ¿Y qué me produce a mí, que soy el objeto de su amor, este sufrimiento? Culpa. Yo quisiera que él no sufriera, pero no porque me importe él, sino porque no quiero que me moleste y no quiero... Es decir, de esa manera tan mezquina se produce la cosa, ¿no? Así que nadie va a tirarse de una roca, no. Y si va a tirarse, va a tirarse quizá más para matarse que para olvidar. Pero ni tampoco porque le interese poner fin a su vida. No, le interesa más hacer algún efecto en la persona que él ama. Como un último intento de seducción, la muerte. El joven Werther, que mata. A ver, atajate esta. Así que no te gusta el saco que me he comprado para seducirte. Fenómeno. Así que no te gustan los versos que te recitan. Fenómeno. Así que no te gustan los músculos que me han salido de tanto ir al gimnasio. Fenómeno. A ver si te gusta esto. Y se tira del risco del Éucare para matarse. Y si ahora le van a decir: este se ha matado por mí, ¿cómo lo amo? Tampoco va a suceder eso.
No.
Tampoco va a suceder eso, porque el enamorado rechazado no tiene salvación en ninguna vida. Y es el peor de los castigados posibles de la historia y de la economía humana. El asesino tiene arrepentido, tiene un perdón y tiene un lugar entre los justos, si se arrepiente a tiempo. El que fue pobre, también. El que fue víctima de injusticia, también. Si tiene suerte, quizás hasta en esta misma vida la injusticia puede repararse. Pero el que no fue querido por alguien, el que amó y no fue amado, ese no tiene salvación. Ese es el único condenado, cierto, de cualquier régimen punitorio de cielos y de infierno. Porque cuando se vaya al cielo, sí se va, y yo calculo que un enamorado rechazado no va al cielo nunca. Si se va al cielo con la esperanza de que allí va a ser recompensado por aquellos gestos que tuvo, que a él le parecen fantásticos, lo que va a encontrar en el cielo es a la mina que a él le gustaba con otro tipo, el mismo con el cual la vio una tarde en la vereda de su casa. El mismo tipo. El tipo llega al cielo y dice, por fin, ahora que me he muerto, etcétera. Espera que se muera la mina, qué sé yo. Dice, bueno, ahora ya está, a ver qué pasa. La mina del bracete otra vez con el mismo tipo. Oh. En el infierno ni que hablar.
Y ahí no hay piedra, ¿no? Ya no hay otra piedra para ir a tirar.
No hay. Ahí ya no, en el infierno, por empezar, no hay amenaza. Es la única cosa buena que tiene el infierno. ¿Quién te va a amenazar? La amenaza es la promesa de un mal inminente. Mm. ¿Qué me vas a prometer peor que estar aquí ardiendo?
Que vas a ir al cielo.
Bueno. Así que yo lamento tener que decir esto, pero esto es completamente ineficaz. El que se enamora y no lo quieren, tiene una sola salida. Una sola. Que es el camino que conduce a otra persona. Esa es la única salida. Hay que huir en dirección a otra persona. Cuando uno tiene la desgracia de enamorarse de alguien que no lo quiere, corra, pero muy ligero, hacia otra mujer, hacia otro hombre, y arrójese en sus brazos y busque a la que perdió allí. Sí, no busque nunca brazos que no lo quieren. Nunca, no lo haga. Bien, hemos ido a la discoteca. Uy, mira el tiempo que hemos perdido con estas cosas.
Hay gente que se está yendo en este momento de la sala.
Sí, está yendo a buscar a otra persona.
Corriendo.
Nah. El discotecario me dio un valsecito que se llama Tu Olvido. Uh-huh. Que va a cantar Chacho Santa Cruz. Mira. Dale, adelante.
Otra vez los rosales junto al muro del viejo jardín, donde tu alma selló un juramento, amor de un momento que hoy lloro su fin. Tierno llanto de amor fuera el tuyo, que en tus ojos divinos le di. Ojos falsos que así me engañaron al ver que lloraron los míos por ti. Los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad, que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad. Sin embargo, cuando los rosales renacen las flores, los viejos amores con su madrigal tornan como entonces a mi corazón. Vuelvan las noches de invierno y se cubra de nieve el jardín, si estás triste sabrás acordarte de aquel que al amarte no supo mentir. No es mi canto un reproche a tu olvido, ni un consuelo te vengo a pedir. Solo al ver el rosal florecido, el sueño perdido lo vuelvo a vivir. Más los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad, que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad. Sin embargo, cuando los rosales renacen las flores, los viejos amores con sus madrigales tornan como entonces a mi corazón.
Era Chancho Santa Cruz en La Venganza Será Terrible, Tu Olvido.
Después de la primera proyección al aire libre y con más de 20.000 espectadores en el Monumento a la Bandera de Rosario, sigue la función Belgrano, la película. Con la participación de Pablo Rago y Pablo Charri, se proyectará en simultáneo en Plaza de Mayo y en la Plaza Belgrano de San Miguel de Tucumán. Sábado 18 de diciembre, 20 horas. Invita la radio y la televisión pública y Canal Encuentro.
Podríamos haber elegido una noche distinta, una noche de sábado distinta, completamente diferente para nuestras vidas. Sin embargo,
venimos todos los domingos a hacer un programa de música.
Por la radio pública, Plácido Domingo, 0 a 2, un puñadete de canciones para hacerte la vida un poco más feliz.
Las trae mi amigo Sebastián Rimavicius.
El otro co-keeper se llama Horacio Manure.
Y los esperamos a todos a que vengan a escuchar un Plácido Domingo.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Cada vez estoy más fea, nuestra habitual sección dedicada a la belleza femenina. Tenemos aquí al doctor Rafael Ulanowski, que es especialista en belleza femenina. ¿Cómo le da, doctor?
¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación.
Bueno, de nada. Tenemos aquí unos informes acerca de la importancia de usar falda.
Sí,
especialmente en algunos foros.
Sí.
Donde si una va en calzones ya empiezan a hablar y te señalan con un dedo.
La discriminación. O
También hay gimnasia facial.
Está bien eso.
¿En qué consiste la gimnasia facial, doctor Ulanowski?
Bueno, nuestros gestos van marcando
el retorno.
Sí, van marcando surcos. Que de vez en cuando conviene alivianar haciendo el movimiento inverso del gesto. Usted hace
¿Qué me quiere decir, doctor Ulanowski?
Ahora sí. En otra palabra,
me
le
agarro
digo,
una.
Usted hace el antigesto. Haga un gesto, a ver. Bueno, ahora hace todo lo contrario de ese gesto. Pero ¿cómo es?
El otro lado, pero está loco, doctor.
No estira. No. Si usted, por ejemplo,
si
frunce...
Si usted saca la lengua.
Usted frunce...
Sí, muy seguido.
Bueno, si frunce el ceño...
Que vivo peligrosamente.
Hace lo contrario, va hasta el punto de partida del fruncimiento del ceño.
Claro, ¿a dónde se le empieza a fruncir usted el ceño?
Claro. Y de ahí hacia atrás. Como una simetría, como si el gesto tuviera una
¿Y qué gana usted con eso, doctor Ulanowski?
Estira.
¿Qué estira qué?
La piel.
Ya que estira
y va borrando la marca del gesto.
Acá no dice eso, doctor. Acá dice, por ejemplo, este ejercicio de los ojos es útil para reducir las arrugas, etcétera, etcétera. Cubre la cara con aceite o crema hidratante.
O crema hidratante.
Cúbrase la cara con aceite primero, señora. Incluso con el aceite que le sobró
de las papas
de las milanesas,
claro,
se surte un poco ahí y asunto arreglado.
Un poquito para... de ajo,
hermoso. Aceite para bebé, señor.
Cierre uno de los ojos. Lo primero que hay que hacer es elegir cuál de los ojos le va a convenir cerrar, señora. Y con fuerza hacia el reloj. Y al mismo tiempo, tense toda la cara del mismo lado, con un guiño y una sonrisa.
A lo Marrone.
Mantener durante un segundo y repetir 30 veces de cada lado, ¿no? Porque si no, claro, le va a quedar de un lado solo.
Pero va a ver que ahí se va a dar cuenta,
sí,
que usted,
sí,
es bastante frunce estúpida, mejor, pero... de un lado que del otro.
¿Qué hace mejor de un lado que del otro, perdón?
Frunce mejor.
Ah, sí, sí.
Frunce mejor.
Yo frunzo de la derecha.
¿Ah, usted frunce por la derecha?
Sí, sí.
¿Y por la izquierda?
Frunzo también, pero menos.
Hay gente que es ambidiestra, como dicen en el barrio. Sí. Pero...
Entonces tiene que ejercitar eso porque usted tiene el hemisferio... izquierdo,
sí,
le rige el derecho,
el occidental,
claro,
le rige el lado derecho.
Bueno, no sé lo que significa.
Pero ¿para qué es esto? ¿Para que le salgan músculos en la cara? ¿Viene a ser?
No, no,
no,
no,
para borrar las arrugas, señor.
¿Sí?
Sí, sí, porque usted... No sé si es para eso, ¿eh?
No, no sé para qué es. Es que acá dice que es para ser más feliz.
Me vino
a mantener,
la duda.
Aquí está. Hay uno que ayuda a mantener el mentón y el cuello alto.
Eso
alto.
Era.
Hay,
claro,
gente
había...
que el mentón y el cuello se le caen. Va, sí, a una fiesta y de golpe se lleva la mano al cuello y no está. Está mucho más abajo. Y es, evidentemente es una plancha.
No, no, lo que pasa es que si usted con los años, vio, deja caer la cabeza de tanto,
de tanto agachar la misma.
Sí,
no. Eso, sabe por qué, es la genuflexión,
sí, señor,
y el sometimiento,
la sumisión,
como la madre pobre que está así con la cabeza agachada por someterse a los designios de su hijo.
¿Que dónde está?
En el cabaret,
sí, señor.
Usted también. De arrodillarse ante los poderosos.
Bueno, etcétera, no sé si tan...
Sí, de inclinar la cerviz, señor.
Sí, inclinar la cerviz.
Sí.
No sé para qué cerviz.
Sí. Bueno, de tanto inclinarlo,
sí, sí,
o inclinarla.
De tanto arrastrarse con una actitud réptil.
Sí, reptil.
Doctor Ulanowski.
Sí. Se le van haciendo pliegues.
Sí, sí. En,
claro,
todas partes.
En toda la zona, entre la pera.
Hay partes que parece que hubieran estado dobladas en un cajón de mi cuerpo.
Como la tortuga, dice usted.
Sí.
Sí, como la
como
tortuga.
Como la tortuga que lleva su casa a cuestas.
Mm. No, tiene un caparazón, señor, por eso es.
Bueno,
llámele
H, llámele H.
Y se le hace, me pliegue, podríamos también llamar papada.
Ah, ajá, sí.
Al punto tal de que no se distinga la pera del tórax.
Claro, que tienen el cogote pegado al tórax.
Es toda una,
no,
cosa, baja la cara.
Sí.
Claro.
Toda junta.
Sí, pero
se me ocurre un ejemplo.
También una robustez del cogote,
claro,
vamos,
sí,
a decirlo en términos científicos.
Así cuando el cogote le avanza hacia los hombros, por ejemplo.
Claro,
¿no? Claro, cuando le sale, digamos, de la nuca.
Sí.
¿No? Con unos pliegues.
Le engorda la nuca.
Claro, como una especie de volado de payaso.
Sí, sí. Mm. Sí, sí. Una papada, pero ya sobrecogedora.
Sí, sí, sí.
La papada batiente, que usted, sí, la puede, sí, la agita cual si
¿sabe
se
por qué le sale mucho eso? Por usar tricota.
Sí. Usted dice que le aprieta.
La tricota muy apretada le desarrolla todos estos músculos, se sobredimensionan.
Claro.
Eso, y esteroides.
Anabólicos.
La doctora esteroides.
Junto con anabólicos.
Y chau, le queda el cogote pegado prácticamente al resto de...
Cual si fuese una polera natural, digamos.
¿Eh? Claro,
polera, eso sí, no lo bajas más.
Sí, sí, hay tratamiento,
sí,
para
bajás
eso. Sí, sí.
Tenés que tener mucha constancia.
No, constancia no.
No, no, no tenés que tener ninguna constancia.
Se puede llegar a intervenir.
Buenas tardes. ¿Usted me va a dar alguna constancia?
No, constancia de qué, señor. Constancia la tiene que traer usted para el tratamiento.
¿Constancia en el sentido de perseverancia o en el sentido de documento que certifica?
Constancia vigil.
Tú eres constancia,
yo soy paciencia.
No, usted tiene que tener, sí, constancia para hacer un tratamiento, pero a la vez también lo podemos intervenir quirúrgicamente.
Ajá.
Y le reemplazamos. La papada se la sacamos. Ahora hay que poner en otro lado. Hay que distribuir.
Ah, sí. No, y la, sí, puede tirar, digamos.
Y no, es que cómo le...
O donarla, señor.
Claro, donar papadas.
Vamos.
Qué sé yo, a colegios.
Pero ¿para qué van a querer una papada en una escuela?
¿Qué? Para que la estudien.
Sí, claro. Además, la papada extirpada le queda como una rosca de reyes.
Y bueno.
Sí, ah, qué rico.
Que realmente no tiene un...
si le pone... ¿Qué? Suponer un par de huevos, digo.
Sí, pero usted, ¿cómo cierra lo que le queda para unirlo?
Con un piolín, que yo no soy cirujano. Nosotros hacemos un programa de radio, sí. Doctor Ulanowski.
Usted es el que
como
sabe.
Cirujano tiene que saberlo.
No, es muy complicado, porque ahí se le junta todo en la papada.
Bueno, acá tenemos un ejercicio también para combatir las arrugas horizontales. Porque hay arrugas horizontales y verticales.
Dígamelo a mí,
¿eh? Sí. Horizontales como por ejemplo las rayas que uno tiene en la frente, verticales como las rayas que uno tiene en el entrecejo.
Sí.
Lo que no hay, o casi no hay, son arrugas
oblicuas
o diagonales. Eso casi no hay. El cuerpo humano parece que no.
No, mire usted, ya sabe.
Es sabio el cuerpo humano, o es así. Como si la sabiduría consistiera en la ausencia de oblicuidad.
¿Usted qué tiene más? ¿De qué tiene más? ¿De vertical
yo,
o horizontal?
Según en algunos lugares soy pura arruga vertical.
Ah, sí.
Y en otras se me horizontaliza.
Ah, mire qué extraño eso, porque...
Lo peor es cuando viene el cruce.
Claro. Anda cuadriculado.
Claro, que uno queda como un, sí, muy cartesiano.
En general, digamos, la arruga horizontal deviene de la persona temerosa, del miedo.
En tanto la vertical.
Y la vertical de la persona sorprendida.
Es verdad. Acá dice, hay un ejercicio también para prevenir la aparición de la doble papada.
No,
no doble. Solo papada, ¿qué es la doble?
La que viene después.
Primero
claro.
Viene la de la...
La general, la doble. Echame la doble.
¿Cómo es la doble papada, doctor Ulanowski?
Mire.
Son
dos papadas.
Dos veces.
Le sale dos veces,
una,
pero ¿sabe qué?
En el mismo lugar.
No, le sale una... Sí, que tenía y otra pero más chiquita como la hijita. Mi papada,
la papadita. Tuvo,
claro, papadita le sale, sí. Papada y papadita,
sí.
Pero es una cría de la papada grande, la papadita no.
No es cría, pero ya en esa instancia, si usted tiene papada y papadita, sí. Atrás,
sí.
En la
atrás
nuca
empiezan a hablar,
sí, claro.
Empiezan a hablar por atrás y se
están hablando
ese,
papadas,
que tiene doble papada y papadita,
se le empieza a hacer como una cresta. No digo de dinosaurio, pero como una cosa así en la nuca.
Después, hay un ejercicio que levanta las bolsas, pero de los ojos.
Ah, sí, las bolsas de los ojos, sí.
Sí. ¿No sería mejor sacarlas, doctor Ulanowski?
Bueno, pero primero lo primero.
Si usted la tiene muy alta, las bolsas de los ojos, podrían impedirle la visión.
Directamente.
Hace más daño que abajo.
Claro.
Abajo, bueno, dificulta la masticación. Es verdad. Le abre los ojos así demasiado. Pero arriba, la bolsa bien levantada.
Pero no, señor. Ver. No entera. Nosotros le disminuimos la bolsa, pero ¿cómo? Distribuimos... La bolsa tiene líquido, ¿estamos de acuerdo?
¿Qué líquido tiene? ¿Un líquido...?
Líquido amniótico. Entonces era...
La bolsa tuvo un bebito.
Yo estudié mucho tiempo.
Ese mismo líquido, doctor, disculpe nuestra ignorancia, ¿no?
Sí.
¿Es el que se usa para llorar o no tiene nada que ver?
No.
Porque si no... Bastaría, yo no tendría que tener nada de bolsa,
claro.
Porque me la paso llorando.
Claro.
Por culpa de mi hijo, que todas las noches...
Bueno, desde una interpretación psicoanalítica...
Sí, que es lo mejor para las bolsas. Sí.
Bueno, no sé. Podríamos
de los psicoanalistas.
Decir que lo no llorado...
Es lo no llorado.
Es lo no llorado.
Por eso conviene... ¿Qué conviene, doctor?
Conviene sacarlo todo afuera como la primavera.
Dígamelo a mí, sí.
Y...
Pero, ¿conviene llorar de gusto, por no decir otra cosa?
No, pero no es un trámite llorar, señor. No es
y bueno,
que
entonces,
dice...
¿qué me está diciendo?
Claro.
Cuando no
quiere...
llorado, si de lo no llorado...
Si por haber llorado lo llorado...
No, lo no llorado, cuando uno siente... Ay, qué ganas de llorar, me la aguanto.
Ay, yo pensé que era otra cosa.
¿Se la aguanta usted, doctor?
Sí.
Me la aguanto, declara el doctor Ulanowski.
Entonces, no es algo que se pueda postergar como el deseo. Usted acumula...
¿Quién dijo que se puede postergar el deseo?
Si acumula, se muere, yo te digo. El hombre de las bolsas viene.
Sí, conviene, en ocasiones veo que conviene acumular un poco.
Comer
la colimba, escúcheme. Así entonces usted va.
Sí.
Se está con las bolsas muy grandes.
Porque estoy con las bolsas grandes y caídas.
Bueno.
Y las vengo arrastrando realmente.
Ahí se acumuló
voy
demasiado.
Voy a ir a una fiesta.
Con las bolsas llenas.
Con las bolsas llenas de líquido amniótico.
Entonces es momento de lanzar un poco.
Ah, también.
Ah. Y hay que llorar. Porque quizás usted, ante una nimiedad.
¿Una quién?
Una nimiedad,
una chica
llora, se angustia y llora a destiempo. Entonces no lo entiende.
Usted banaliza mis angustias.
No, ¿sí? no le banalizo, le digo.
El señor,
por acumular.
Yo lo he visto que rompe bolsa cada tanto.
¿Sí?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Y bueno, y si no, nosotros le distribuimos todo ese líquido, se lo apretamos así,
hasta que le llega a la vejiga.
Y ay, me asusta cuando hace así con los ojos para abajo, ¿no?
Es el chirula, ¿no?
Sí.
Y lo distribuimos.
Sí, por la cara. Que, buenas tardes. Yo también tengo algunos defectos que me gustaría ver si hay ejercicios.
Cuando entró le iba a decir, pero no me animé.
Sí. Yo tengo una ceja que me quedó levantada. Que justo la levanté y me agarró un aire.
Sí.
Y quedé así.
Le pasó en un curso de teatro de Norman Brisky que hizo usted, sí. ¿Se acuerda?
¿Y usted se la quiere
estaba
bajar?
Haciendo el papel de Tita Merelo. Justo cuando levanté la ceja, me agarró un aire.
Filomena.
Y me quedé así. Y me dijeron que usted me podía sacar.
Sí, ahora usted tiene que elegir.
Sacar adelante.
Sí, tiene que elegir si quiere que se la baje o le subo la otra.
Si me sube la otra voy a parecer gasalla.
¿Y usted no quiere eso?
No, yo sí quiero, pero...
Casalla fue paciente nuestro.
Ah, ¿sí?
Vino con el mismo problema, el mismo curso, decía Tita Merelo.
Ajá.
Y me dijo, ¿qué quiere, que se la suba o se la baje?
Y usted se la subió. Sí, qué notable, ¿eh? Lo que es la ciencia.
Lo que es el teatro también, ¿no?
Sí.
Ya me parecía.
Sí. Y bueno, acá elige el
después,
cliente.
Otro problemita que tengo.
Ah, sí, ¿qué le pasa?
Me quedó la boca abierta.
¿Por el mismo aire?
No. Eso sí que no sé por qué.
Ah, pero qué horror.
Porque
para...
él no tiene resistencia, le falta colágeno, ¿vio? Entre la boca él se ríe y queda así como está.
Y queda así.
Sí.
Y
siempre además... y le queda tipo
así,
trompa.
Así, lo más cerrado es esta.
Ah.
¿En
¿Y la masticación? Discúlpeme.
¿Cómo? Me trago todo directamente.
De gluten.
Jacinto.
Claro, además se le dificulta la articulación, ¿no?
Sí, la masticación.
Y la masticación. ¿Y usted quiere que se la cierre?
Bueno, le digo, si hay algún ejercicio...
Sabe, no le pregunte al
¿y ejercicios hay para cerrar la boca?
Para cerrar y para abrir, porque mi hermana, que es muy fruncida...
Ajá.
Así, todo el tiempo con la boca. No la puede abrir.
No.
No la puede abrir.
¿Pero por qué? ¿Es así un gesto de petulancia?
Sí, porque parece que ningún motivo fuera bueno para que ella abriera la boca.
No hay motivo que le venga bien. Es de las que besan de costado, torciendo la boquita. Sí.
Bueno, pero yo tendría que verla. Y tráigala, se la abrimos seguramente.
No quiere venir.
También. No. ¿Por qué no quiere venir?
Porque, no sé. Bien, ¿qué otros gestos son desagradables? Y usted me los puede curar, doctor Ulanowski.
Y bueno, mire, hay a veces los codos.
Hacer gestos con los codos no es fácil.
Sí.
No, hay gente que es muy de apoyarse en el codo. El codo no fue diseñado para apoyarse.
¿Cómo que no?
Bueno, y no se le hace como una especie de arruga muy grande.
Sí, de dureza.
Yo he visto mujeres hermosas. Sí. Un día fui al concurso de Miss Universo. Y dice, y ahora vamos a elegir a Miss Universo.
Sí.
Yo fui porque estaba invitado ahí. No, de jurado, pero iba de coso. Y luego dice, ahora vamos a elegir a Miss Universo, ¿no?
Sí.
Número uno, fulana tal. Número dos, tal. Todo así. No sé para qué le explico esto.
Claro, sí. ¿Cuántas eran? Porque
era,
así...
Eran 114.
Bueno.
Todos los países del mundo. Dinamarca, etc.
Sí, todos los países, señor.
Y en una de esas dice, bueno... Primero vio cómo es, eligen de la 114, eligen 40, después
sí, así.
25, después 24.
No, 24 así no, señor.
Porque quedaron las finalistas, se lo hago corto.
Sí, por favor.
Porque mismo no tiene nada que ver con lo que yo le voy a decir.
Sí.
Por ahí, bueno, eligen 11 finalistas.
Pero vaya a la finalista.
Bueno, el tipo le iba haciendo de frío. Aquí está mi Dinamarca.
Sí, Dinamarca.
El hobby es, qué sé yo, jugar al Dinenti con semilla de nabo.
Sí, no importa, señor.
Todas esas cosas.
En traje,
¿no?,
de baño pasado.
Ahora en traje de fiesta, después al rato van, se cambia, al rato viene en traje de baño. Sí. Al rato se cambian de nuevo, ahí con una pata sola. Bueno,
¿pero qué pasó con el codo? Los deportes que practican también.
Se la hago corta.
Sí, por favor.
Y si al final quedan estas 6 finalistas.
¿Cómo 6, señor? Pasa la del codo. Estaba la de Dinamarca.
Bueno, la elige. Todavía sí. Miss, Dinamarca no salió.
No, estaba fuera, Dios.
Sale de un país de estos nuevos que hay.
¿Cómo nuevos? ¿Qué?
Que yo no lo conocía hasta que no vi la mena. Digo, mirá. Vos.
Bosnia.
No sé, un país nuevo que hay ahora. Dice, bueno. Sale la mena, muy de una belleza.
Sí.
Y por ahí se da vuelta.
Sí.
Y su apoyo así en los codos, una dureza. Que parecía la rodilla de Musimés.
Además, se hace un fruncimiento como un higo disecado.
Sí. Le digo, mirá lo que tiene esa mena. Digo, ¿será Miss Universo?
Pero
ahí en el codo parece que tuviera un higo.
Disecado.
Sí, me dice. Me dice en uno de los jurados.
Y pero le dieron el premio igual.
Pero no le vi. Si le hubiera visto el higo, digo, no la voto, me dice.
¿Y cómo hacía? ¿Cómo hacía para ocultarlo?
No lo ocultaba, nadie le va a mirar así. El codo a una mina, que está fenómena, hermosa era.
Y pero usted se lo vio, así.
Y
que...
yo vi porque ando mirando la belleza de los dientes del perro.
Ajá.
Pero también la fealdad
claro,
del higo en el codo.
Eso pasa porque ese...
De mi país nuevo.
Es la persona que abandona el codo, ¿no?
Claro.
No, abandona el codo.
Para que no nos pase, amigas.
Claro, se cree que el codo se regenera.
Por ahí una... Usted, señora, sin ir más lejos, que nos está escuchando.
Sí.
El día de mañana sale Miss Universo.
Sí.
Y está saludando así, le ven que tiene como un higo en el codo.
Y le sacan la corona.
Y le sacan la corona, sí. Porque así son estos. No puede ver que una anciana salga Miss Universo sin morirse de envidia. Nos discriminan a las viejas.
Y escúcheme, no es que discrimina,
¿qué tiene? ¿Por qué nunca sale una vieja? ¿Usted ha visto que salga una vieja?
No, jamás, nunca, jamás.
No, quiere decir que nos discriminan, señor.
Sí, señor.
Todo porque tenemos un higo acá en el codo.
No, señora.
Pero esto se termina porque ha llegado el doctor Ulanowski, quien con este ejercicio nos hará salir Miss Universo en menos que un gallo canta.
No, no es para tanto. El problema es que el codo...
Ah, bueno, entonces...
Vámonos,
me está desmintiendo delante de la audiencia.
No lo estoy desmintiendo.
Eso
es forma de tratar a una anciana.
Voy a renunciar al jurado, señor.
Sí. Pero escuche,
esta mujer está así inclinada por lo que hace el hijo de ella. Que es como usted hace.
¿Sabe dónde está mi hijo?
¿Dónde? ¿Sabe lo que pasa, señora? Y se lo digo con todo cariño.
Tampoco es para intimar, por favor.
El codo es una especie de hito.
De higo.
Codito.
De hito. En el que el antebrazo...
¿El antebrazo? En otra época.
El antebrazo, la parte, digamos, de arriba, la que va del hombro al codo, le empieza con la edad...
¿Estás segura que ese es el antebrazo?
le empieza a chorrear.
Tiene la boca...
Por sobre el brazo.
Tiene el mentón húmero.
¿Cuál sería?
¿Cuál sería qué?
En el
codo. Este.
Ajá.
¿Y el otro?
No, el otro es el antebrazo.
No, el otro lado. Está bien, dígame.
Entonces... Le cae la carne, si me permite.
¿De qué la carne?
¿De qué la carne?
Y
le chorrea.
Y mira, y
el codo
después
hace...
sale en Miss Universo.
Sí. Bueno, no, el codo le hace de dique.
Es todo igual.
Esto es una corruptela, lo del codo.
Entonces lo que usted tiene que hacer es subir lo que le chorrea de carne hasta el hombro.
O sea, ponés el codo en el hombro, más o menos.
Más o menos, va empujando.
¿Y qué decís?
Hasta que llegue.
Que sos coronel, después que son charretinas.
Y por ahí le queda el hombro un poco marcado, ¿no?
Sí.
Claro. Bueno, doctor Ulanowski, muchísimas gracias.
Bueno, la veo mucho mejor a usted.
¿Cómo?
La veo mucho mejor.
Gracias. Estoy haciendo también la despertadora.
¿De qué?
Es un tratamiento para despertar... la circulación de la sangre.
De Poncio Pilatos.
Pero ¿cómo?
A mí me vio el médico, me vio otro médico, no usted, un doctor que me atiende a mí.
Uno en serio.
Una mano tiene así
una eminencia.
Me dice, usted tiene adormecida la circulación.
Sí, sí. Pero adormecida no es algo técnico, será de presión baja.
Me hace. Usted tiene la circulación que prácticamente ni circula.
¿Cómo no va a circular? ¿Estaría?
Sí. Usted dice, ve pasar un pedazo de... Si yo pongo un glóbulo blanco, lo marco, un glóbulo rojo, lo marco, le hago una marquita.
Sí.
Y lo espero a que lo veo pasar de nuevo, pasan 20 días antes que pase.
No, señor, no le puede circular
le
así.
Circula muy despacito.
Tránsito lento tiene la
Pero más que tránsito lento, estaría dura.
Bueno, estaría casi... coagulada, usted estancada.
Bueno, dice, no, eso no me dijo el doctor.
Bueno,
no,
pero le digo...
Vale, textuales palabras las que yo le dije.
¿Y cómo se le acelera la circulación?
No, no me dijo él tampoco.
Ah.
Me dice, lo único que tiene que hacer es tratar de vivir peligrosamente, claro. Darse mucho susto, mucha
acción.
Emoción, muchas emociones. Entonces la sangre se le acelera... Y vamos todos para Luján, me dice el tipo.
Ah, ¿y usted vino aquí a asustarse?
No,
o...
no, yo ya me asusté porque pongo la televisión todas las tardes. Y bueno.
¿Y el miedo le regeneró
fui,
este tema?
¿Sabe dónde fui? Al tren fantasma.
Ah, sí.
Del parque japonés.
Sí.
Que es una cosa oscura que te metes ahí.
Sí. Y salen unos muñecos parecidos
Salen unos muñecos que te hacen ponele, ¿no? Sí. Yo dije, me voy a asustar. Me fui y me le quejé al tipo.
Sí, porque lo que te hizo más efecto fue el laberinto de espejos. Ahí te asustaste.
Sí, ahí me asusté. Pero el tren fantasma.
Sí,
me asusté, porque está cada vez está peor ese parque.
Sí, porque lo tiene...
Se afanaron todos los muñecos, los esqueletos.
Los monstruos.
Todos los monstruos.
Nada más que para, dijeron...
¿Y qué quedó? Porque...
Nada. Quedó un tipo que está arreglando. Que está ahí, está clavando ahí también. Y por ahí te hace... Están laburando arreglamento. Están en conflicto con los del.
Ah, hay un conflicto con
de Little Park.
¿Cuál es el gremio de los otros fantasmas?
Es el gremio de asustadores.
¿Asustadores?
De muñecos asustadores. Sí. Tipo, se disfrazan y te asustan. Pero ahora ni se disfrazan, están así en traje de calle, parados así, ni siquiera te aparecen. Dicen,
Pero eso es un... No, pero discúlpeme, eso es una vergüenza.
Y sí, justamente.
Cosas así de primera necesidad no se puede hacer ese tipo de huelga, señor. Me parece que no corresponde. Es
que cobran el salario del miedo, caballero. Entonces,
sí.
Todo. Antes yo fui, era una cosa...
¿Qué era? ¿Usted era de asustarse mucho ahí?
Sí, pero ahora no. Entonces, la sangre, no. ¿Y con qué me puedo asustar, doctor?
Y en principio, le voy a decir que aquí la consulta sale 3.500 pesos.
Se va a asustar eso.
Estoy sintiendo mejor.
Y en segunda instancia, Dorio le va a hacer una masaje.
Otra cosa que me dijo el otro médico es que yo tenía pocos glóbulos rojos. Entonces yo le digo a mi cuñado, me dijo el médico que tenía pocos glóbulos rojos, no me acuerdo cuándo me dijo, usted debe tener en total, no debe tener ni 30, 40 glóbulos rojos.
No, sí. No, millones será, millones.
¿Cómo millones? Si tuviera millones vendería salud.
No, señora.
A usted no le quedan más de 40, 50 glóbulos rojos. ¿Cuánto tiene un glóbulo un cristiano? Me dijo que debe tener 1.000, ponerle.
Sí, muchísimo. No, millones
y
millones.
Un cristiano debe tener por lo menos 500.000 glóbulos rojos. Tranquilamente, porque el glóbulo rojo no es grande, es chiquito.
Es pequeño.
Como...
Pero sí, señora,
como la cabecita de un alfiler, así.
Mucho más chico
sí,
que eso.
Sí, todavía más chico.
Pero sí, más
pero
chico.
Pero por la inflación es que se cuenta, vio como los
contrarios. Yo soy de glóbulo rojo grande.
¿Cómo?
De glóbulo rojo grande. Tengo pocos, pero me lo dijo.
Pero son buenos, sí.
Pocos, pero grandes los tiene usted.
Pero eso no es un buen indicador, discúlpeme.
Bien.
El glóbulo grande es un glóbulo...
Sí, el glóbulo grande, el glóbulo rojo que no se le va sino más.
Como los de antes, señor. Antes todos teníamos glóbulos grandotes.
¿Usted es el glóbulo...? ¿Quién es el señor? Perdón, porque...
Soy el cuñado de la señora.
Mucho gusto.
Él estudió, por eso
estudié...
viene, para que no me engañen.
Sí.
Porque yo soy una pobre mujer que todos me engañan, doctor.
¿Pero por qué la engañan?
Qué sé yo, pregúnteselo.
Porque es mujer. No la estoy engañando.
Empezando por el hijo, la engaña todo el mundo.
Sí, se va... ¿A dónde vas? Al cabaret, a milonguear. Ando buscando una mina y no la puedo encontrar. Apenas eso me engaña.
Ah, mire.
Así como la vi, Bueno, esta señora pudo ser Miss Universo, señor.
¿Usted fue Miss Universo?
Yo pude ser
Miss Universo.
Y justo me vieron un defecto.
Sí.
Que yo tengo, me lo vieron en el último momento.
Le robaron el título, señor.
15 segundos más y usted estaba hablando con Miss Universo.
Sí, señor. Bueno,
¿qué es esa chica que viene?
¿Y qué le vieron así en un plano general?
No se lo puedo decir, pero yo, primero, éramos 114.
Sí, sí, ya sé, no.
Pausa.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo cubierto con lluvias en la capital federal, temperatura 21 grados, 6 décimas. Estados Unidos extraditó a un represor. La Justicia Federal Argentina había librado en marzo de 2006 una orden de captura en su contra. Se trata de Juan Miguel Méndez, un ex policía, acusado de participar en torturas y desapariciones durante la última dictadura en los centros clandestinos El Olimpo y El Banco. El represor fue detenido el 11 de junio de 2009, acusado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de la violación a la ley de inmigración de Estados Unidos por no haber respetado los términos de su visado. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que mantenían el Sindicato de Jerárquicos Petroleros de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut y la empresa YPF. Los trabajadores acataron la decisión ministerial, por lo que levantaron las medidas de fuerza que realizaban hace varios días en reclamo de diversas reivindicaciones. Lula se despidió en su última cumbre internacional como presidente y llamó a seguir la integración. Durante el cónclave del Mercosur realizado en Foz de Iguazú, el presidente de Brasil pidió a sus pares del bloque continuar con un proyecto de integración cada vez más ambicioso, del que dijo sentirse orgulloso. Quiso el destino que este sea el último compromiso de mi agenda internacional como presidente, declaró Lula, en alusión a que el 1 de enero le entregará el cargo a la presidenta electa Dilma Rousseff. Cielo cubierto con lloviznas leves en la capital federal, temperatura 21 grados, 6 décimas. Es la hora 1:02.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
Este a oeste.
La radio pública.
Y de norte a sur.
La radio pública tiene
paisajes, paisajes.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quede como una reina, usted que es una poligrilla, nuestra habitual sección destinada a la afectación y a la elegancia. Tenemos acá un montón de consejos de nuestro departamento de alta costura para que las damas queden elegantes, incluso sin incurrir en grandes gastos, ¿verdad, amigas?
Así es.
Bien. Tenemos aquí, por ejemplo, recicle su traje de novia, señora.
¿Y desde cuándo lo tenía el traje?
No sé. Nadie puede negar que gastar dinero en un traje de novia no se sienten como un derroche,
sí,
sino como una de las pocas maneras de comprar un sueño, dice. No sé lo que dice.
Traje de novia es una vez.
Algunas se la guardan como un recuerdo, bla, bla, bla. No. ¿Para qué sí?
Partimos de una base errónea.
A ver si me parece, doctor. Que sí.
Porque acá ya comprar un sueño. Ya empezamos mal. El traje de novia no es un sueño.
No, señor. El sueño es, qué sé yo, empezar una nueva vida. Toda, ¿qué mujer no sueña con casarse con un dependiente del Banco Popular Argentino e irse a vivir a Tropezón? En un chalet que pagaremos durante toda nuestra vida. Es el sueño de toda mujer.
Genovia.
¿Sabes cómo me gustaría casarme con el muchacho que maneja la camioneta en la otra cuadra y envejecer?
Bueno, lo que se recomienda es el traje de novia.
Pero usted no puede describir así la vida. Cualquier vida descrita así es eso.
Claro, la vida es eso. Toda vida se puede describir así.
La vida es lo que acaba de decir el señor.
Todo bueno, demás, señor, pero entonces...
Usted se casa con el de la camioneta y envejece. Es así.
Pero no es
todo
así.
Lo demás es fantasía.
Es como los que dicen que un partido de fútbol son 22 tipos corriendo una pelota.
Tiene razón, sí, sí. Es un exceso. Bien, pero en tal caso un vestido de novia no sirve más. Primero
no,
hay que comprarlo, hay que alquilarlo, señor.
Como mínimo.
Buenas
si
tardes.
No agarra una cortina.
Buenas tardes.
Si aquí alquilamos toda clase de trajes, de novia, de novio, de padrino, de madrina y de colao.
Pero discúlpeme. A mí me surgió una inquietud porque mi novia...
¿Qué pasa?
No, sí. La verdad no podemos gastar dinero. Ella quiere gastar mucho dinero en el vestido.
No, evítelo.
Y yo le digo, mejor alquilar.
Mejor alquilar un departamento, claro.
No, digo, alquilar un vestido. ¿Ustedes
hay gente, alquilar un vestido?
No, señor, pero usted me dijo que alquilan vestido.
Hay gente que intentó vivir en un vestido y no funcionó. Porque ahora, es para uno.
Claro.
¿Me comprende?
Nos lleva una pared. Bueno, pero la estábamos cargando.
Sí, sí.
Somos muy cachadores con el
sector. No, mi inquietud es la siguiente. ¿Cuántas vueltas tiene un vestido de novia?
¿Cuántas?
¿Cuántas pasadas?
¿Pasadas de qué?
De novia, señor. ¿Cuántas novias vistió este vestido?
Andás a ver.
No, hasta
cuando
hasta
vine acá, cuando nosotros compramos, ya. Se lo compramos a Bertulesi. Que era casa Bertulesi, ahora es casa Garnier.
¿Usted es Garnier?
No, nosotros somos Mendilarzú.
Pero queda más fino francés.
Y ya todos los vestidos que tenemos ya estaban hace mucho tiempo. Sí.
Algunos son medio amarillentos, pero...
Sí.
Pero no renovó.
Este, mire, este vestido casarse de blanco, casi dorado está.
Pero sí.
Mismo se han ido oxidando
los engarces.
Claro, sí, los cierres relámpagos, todas esas cosas.
Sí.
Y entonces hay como unas cosas, unos costrones.
Y ese, discúlpeme, hierro. Pero
igual lo
esos agujeros, ¿es un calado o...?
No. Ese agujero...
¿Agujero?
Este es un calado, esta es una polilla.
Sí. Un faso, esto apagó un pucho ahí.
Claro, pucho, el novio le apagó un pucho. Para que fuera viendo.
Pero... Dígamelo, si... Yo quiero, si voy a alquilar un vestido, quiero que sea así, algo impactante.
Sí, ¿qué le parece?
Con él.
Usted también, si se trata de impacto, tiene que poner un poco de sí mismo.
No, pero digo...
El vestido solo no dice nada.
Pero con piedras tiene.
¿Con piedras? ¿Para qué?
¿Cómo para qué?
¿Se arma?
No, señor.
Se llena los bolsillos llenos de piedra. En algunos, cuando hay casorios lejos, que por ahí lo hacen en una quinta, ¿vio?
Sí.
Siempre conviene llevar los bolsillos llenos de piedra por los perros cimarrones que hay. Usted viene caminando y se le vienen los perros cimarrones, usted saca las piedras del bolsillo. ¡Ah, cuida, caracho! Y listo. Y no queda muy elegante, pero...
No queda nada elegante.
He visto más de un padrino salvar la ropa a piedrazo.
No, señor, le estoy hablando de piedras incrustadas en el vestido.
¿Incrustadas
como parte
en el vestido?
Es imposible de caminar con eso.
No, señor.
Ya lo hemos probado.
Si llega a caer una novia,
¿te acordás?
Se destroza toda la piel.
Una vez pusimos 6 adoquines.
Pero no puede poner
a la piedra.
Tuvimos que... Unos rubíes se lo tuvimos que sacar en el hospital Pirovano.
Se
cayó por la escalera la novia, no se sabía dónde estaban engarzados los rubíes, si en el vestido o en ella.
Ahora dígame, ¿la novia sin cola no es novia?
Sí, eso para mí sí.
El vestido tiene que tener una gran cola.
Yo he tenido novia.
¿De cuántos metros la están haciendo?
Unos 70, era la... esa.
Una cola de unos 70.
Una cola de 15 metros,
15 metros.
Pero tenga cuidado, mira la iglesia primero. Porque por ahí la novia ya llegó al mostra.
Sí, y, al altar, señor.
Al altar, y el vestido está en el medio de la calle. Claro. En un caso, una de las chicas que alquiló este vestido de 15 metros se le paró un sifonero. Ah. En la puerta paró un sifonero.
Sí.
Con el camión arriba del vestido y la mina quedó en medio de la iglesia.
No podía.
Y tiraba, tiraba y el novio estaba esperando ahí. Y la novia que no avanzaba ahí. La novia tira que tira, el cura llora que llora. Y se suspendió el casorio.
¿Cómo se va a suspender?
Y porque sí. El novio lo tomó a mal.
Pero se hubiera acercado.
Si, últimamente dijo, si no te querés casar conmigo, mejor. Dijo el tipo que no se fue.
El cura se hubiera acercado.
No, sí. Ya, le dijo, padre, ¿por qué no nos acercamos nosotros? Ah, oh, no, dice, el altar es aquí.
Claro. Bueno, claro. Pero vio, Dios no, atiende en todas partes.
No quiere que vaya a su casa, dijo el cura. No querés que vaya a tu casa también.
Y bueno, ¿y por
yo
qué no?
Yo te espero acá. Si vení, vení. Dice,
¿cómo
el cura,
se vení?
El cura era medio más llevado también.
Pero sí, ya ve.
Tiene razón.
Dice,
tiene razón.
Yo, ¿qué te crees?
¿Y
la no me esperé en la puerta? Y se voy yo empujando el altar para allá. Dice, ¿qué estamos? Una quinta sea.
La pobre novia despechada.
No, no creo.
¿Eh?
No creo, no, no.
Pero sí, imagínese la situación, señor.
Y se volvió Chávez, dijo. Al final, después, años después, me dieron sí. La razón.
Y se casó con el sodero, ¿te acuerdas?
Se casó con el sifonero.
Ah, sí.
Bueno, sí. ¿Qué?
Después, con el vestido, digo, ¿no? Una vez que lo usamos.
Ah, lo devuelven.
Bueno, sí.
Claro, pero va a quedar usted, era una compra, ¿no?
Lávelo porque no, nosotros
no. No, pero
tiene lavado y desinfectado.
Sí.
El inconveniente, desinfectado, sí. ¿Por qué?
Salud pública.
Sí, a usted le gustaría, justamente, ¿qué fue lo primero que preguntó? Dice, ¿dónde anduvo?
¿Y dónde anduvo? Sí.
¿Y usted se cree que es el único que pregunta
claro.
Eso?
Claro.
Bueno,
mire,
no.
Ve lo que es este sellito que dice acá desinfectado.
¿Y eso se lo puede poner?
No, pero ese es para nosotros. Nosotros, después que usted lo desinfecta con acaroina, sí. Lo que sea, nosotros lo metemos todos los smoking, todo,
sí.
Adentro de una pieza y le echamos gamesán.
Pero gamesán, ¿eso no es tóxico?
No, si los vestidos no respiran, ¿qué problema?
Bueno, pero usted después se pone eso. Cuando se lo pone, se lo pasa.
Preferir un poco de olor a naftalina y no que usted esté en medio de la iglesia... Ahí o en medio de la ceremonia y aparezca una cucaracha por abajo del vestido, como,
pero no.
Como ha pasado en otros negocios.
Sí.
¿Pasa eso?
Sí, pasa. Pasa
vaya
todo.
Otro negocio.
Nosotros porque somos gente de calidad, no como otros.
Bueno, no hable mal tampoco de... Igual me hablaron bien de los Garnier.
Sí.
Somos nosotros.
Somos una garra de calidad. Nosotros alquilamos ropa de primera calidad, bien desinfectada, casi completamente surcida.
No, ¿cómo casi completamente? Está en perfectas condiciones esto.
Y
para
todo tú. Le alquilamos no solo el traje, sino que hay gente que vio
que
el traje lo alquilamos con ropa interior obligatoria.
¿Obligatoria?
Obligatoria,
sí. ¿Y por qué? Usted no me puede obligar a mí a
no
los calzoncillos.
No importa, viene con ropa interior.
Ya está puesta.
Pero es de estreno la ropa interior.
No, ¿qué de estreno?
Una gentileza.
Esa ropa interior...
está cosida al traje.
Cosida al traje, cosa que...
Pero eso, discúlpeme, no es muy higiénico.
No sé, pero... Usted no vio la ropa... Es ropa interior bien de casado, calzoncillo sí. Con puntillas, una cosa... Bien, nada, que usted se pone este smoking, por ejemplo, que es el más caro que tenemos, sí. Con un calzoncillo de 15 pesos.
Pero bueno...
Se compra en el Yeli.
Sí.
Y bueno, entonces...
Esto se desdibuja, ¿entiende?
Claro.
Lo que usted tiene que hacer es justamente cuando queda desnudo ante su novia.
Le dice, manjá.
¿Manjá claro. Qué, señor?
Manjá los solonqui.
Usted tiene que impresionarla.
Ay,
ya el smoking ya lo vio.
Mismo la camiseta, si usted se casa en verano, en invierno.
En invierno.
Y una camiseta de frisa que dice incluso Felices Pascuas.
Pero no, a mí, discúlpeme, me da desconfianza todo eso.
¿Quiere Interlock?
¿Sí? ¿Tiene también?
Interlock, Washington, la mejor estela.
Sí, pero la mejor estela, discúlpeme, pasaron cuántos cuerpos por ahí. A mí eso no me genera una inquietud.
Usted no quiere alquilar.
Claro, ¿usted qué está investigando?
No, pero...
¿Qué sé yo?
Quiero alquilar lo de afuera, no lo de adentro.
No sé, la misma pregunta podría hacerle yo a usted o a su novia.
¿Qué me quiere preguntar?
¿Cuántos cuerpos pasaron por ahí?
y no lo hacemos.
Discúlpeme, el inconveniente es la devolución, porque yo me voy directamente...
Y no, al día siguiente me lo tiene que devolver.
No, me voy de luna de miel.
Y se lo deja alguno, nosotros lo vamos a retirar.
No, pero nos gusta llegar al hotel, vestidos de novio.
Y bueno, se la saca, se lo saca y...
Pero qué sé yo, ¿a qué hora se lo voy a sacar el vestido? ¿O se lo va a sacar?
Bueno, se lo vamos a sacar nosotros, listo.
Claro.
No, no.
Nosotros, si quiere, le mandamos un muchacho al hotel.
A las 6 y 3 de la mañana le, claro, la desnuda.
Claro, usted le manda el vestido.
No, señor, porque nos vamos ya de luna de miel.
Ay, bueno, entonces, ¿qué querés? ¿Todas para vos las querés?
Y sí, señor. Usted me...
Bueno, te lo cobro. ¿Cuántos días va de luna de miel? Un mes, te cobramos el mes, como si te casara 30 veces.
¿Pero cómo me va a cobrar 30 veces? Le estoy diciendo, ¿usted atiende así a la gente?
¿A dónde te vas de luna de miel vos?
Al Delta del Tigre.
¿Y te querés llevar al Delta del Tigre?
Disculpe, cambiando de tema, sí. ¿No? Es lo mejor, el Delta del Tigre.
¿Usted también se estuvo luna de miel ahí? Ah.
Pero es lo mejor porque es cerca. Si no le gusta, por lo menos se toma el 143 y se vuelve. En cambio, no le gusta Miami, ¿qué hacemos?
Y claro.
Ah, yo, sí, que no gustarme por no gustarme, me gusta cerca.
Y bueno, es verdad, además es una maravilla.
Incluso mismo me elijo las minas que viven cerca de casa.
Claro, más rápido para
vos. Ah, listo, no te gustó, me vuelvo, chao, adiós, no te quiero ver más. No cuadra hasta tu casa. Se te enoja con una mina que vive en Bancalari.
Pero después
a 30 cuadras de la estación, incluso una vez no se enoja por eso. Dice, ¿qué me voy a enojar? Está a 30 cuadras de la estación, está lloviendo, hace frío, yo me quedo. Dice, no vale nada la mina, pero me quedo igual.
Pero después con las que se pelean en el barrio, usted se vuelve a cruzar, es muy desagradable.
No importa, yo es como si no las viera.
¿Qué pasa así, mirando
paso
para otro lado?
Así, y le muestro todo mi desprecio a través de la indiferencia, señor. Pero no venimos.
Sí, no debí el tema.
Claro, no, pero el
estamos
señor,
resolviendo cuál
no va a alquilar, señor.
Bueno, el de la novia lo voy a llevar. Ahora yo quiero algo.
El de la novia, pero ¿cuál quiere? Mire, tenemos aquí tenemos algunos consejos.
A ver si.
De acuerdo a la figura de su novia. Por ejemplo, dice, las más bajitas...
Ah, peticita mi novia, sí.
Menos mal. Me pareció. Deben evitar los colgantes extensos y los aros largos. Claro, porque por ahí viene con un colgante que lo viene arrastrando.
No, señor, es que...
Claro, viene alguno, le pisa el colgante...
Da la impresión de que es más bajita, porque le tira para abajo el colgante.
Sí, dice, las harán más retaconas y cortitas.
Claro.
Lo mejor para ella son las cadenas.
Sí. El rodete bien, bien para arriba, así, tipo copa helada.
No, tampoco, porque se va en rodete la mena. Igual los aros grandes yo no le aconsejo. Esos aros así, enormes, parece...
¿La argolla grande?
Claro.
No, se le enganchan cualquier parte.
En el subterráneo. Van al subterráneo, por ahí viene algún más petizo que ella, se le cuelga.
Señor, pero ¿usted quiere llevar de aquí también la parte de billutería?
Claro,
eso,
todo.
Llegó al lugar indicado.
Ah, y tiene
accesorio, billutería.
¿Tiene tocado?
A veces sí.
El señor ya viene tocado.
No, digo, tiene el tocado de la novia.
Sí, eso es correr por su cuenta.
No, digo.
Lo único que
ya tuvimos un problema una vez, ¿te acuerdas?
Claro, usted no quiere poner nada de sí. Ya quiere ir directamente.
Sí. Tiene que hacer juego.
Sí, ahí voy, es el tipo.
Tiene que hacer juego el tocado.
Sí, los juegos previos.
No, pero el juego. Sí. Juego con el vestido.
A la mina le gusta. Sí, hágalo.
No puede ser. ¿Cómo hágalo? ¿No lo hacen ustedes aquí?
Es que con nuestras minas lo hacemos, ¿no? Imagínense.
No, pero...
Queríamos el vestido, en fin, ¿qué quiere? Usted dice el peinado.
El peinado, los cosos esos del tocado, se llama, de flores.
Pero tenemos un equipo tanto de peluqueros como de maquilladores. Una manicure.
Todo completo.
Uh-huh. Pedicure.
Podólogo, señor.
Pedicure. Acá es francés.
¿Eh? ¿Quiere, y
que... Uno le hace las manos, el otro le hace las patas.
Sí, está...
¿Después?
¿Después qué?
Nada.
Ah, bueno. Y todo eso se hace el mismo día porque es muy cansador.
Ah, no, se lo quiere hacer al año anterior.
No, al año anterior no, pero...
Sí. ¿Cuándo se casa usted, señor?
Se hace las manos y después tienen tiempo de encarnársele 10 veces el asunto. No dura para siempre un maquillaje.
El sábado me casé.
Ah, ¿qué no, se casó muy poco tiempo. Ah, ¿ya la conoce la novia o es un proyecto así que usted hizo unilateralmente?
No, no, nos conocemos ya.
¿Cómo sí, la conoció? Porque es importante.
Sí, sí, para saber nosotros.
Le la conocí para saber que si usted solamente está alquilando vestidos.
Todo, cualquier dato que usted nos dé. Así que somos como artistas. A nosotros nos sirve para el vestido, para un detalle.
Exactamente.
Un detalle del recuerdo.
Lo mínimo, lo mínimo que a usted le parezca, esto sorprenderá a su novia y a los invitados.
Por ahí usted se conoció bajo un árbol de guinda.
Sí.
Y justo entonces en medio del tocado de la mina una guinda. No. Si mira qué detalle.
Claro.
Eso es horrible, señor.
Pero, ¿y cuál? ¿Dónde la conoció usted?
La conocí.
Es un ejemplo.
No, sí, me imagino.
Tiene que haberla conocido, porque alguno dice, no, me voy porque yo no la conocí.
No, no, le di un ejemplo más o menos.
La conocí en un comercio, sí.
Sí, un comercio de...
¿Qué en vendría? Una casa de alquiler de vestido de novia.
Bueno, le podemos poner... no sé.
¿Un vestido de novia?
No, no, una de nuestras boletas. Mismo si se acuerda que devolverlo.
Pero ahora yo me pregunto, esta historia debe tener un final triste en algún caso, porque usted conoció a su actual novia en una casa de vestido de novia cuando estaba buscando un vestido, para no para casarse.
No, ella se iba a casar con otro hombre. Con otro. Y yo con otra mujer.
Y, usted también con otra mujer. Sí. ¿Y qué pasó? Disculpe nuestra curiosidad, ¿no? Nosotros somos muy discretos, pero ahora me picó.
Y escuchó hablar del amor
en otro orden de cosas, ¿no?
¿Escuchó hablar del amor a primera vista?
No.
Tomás.
Bueno, la vi, me vio, la miré.
Abandó, la segunda vista.
La miré, me miró. Le hablé, me habló.
A usted no termina nunca. A usted le gusta llevar las cosas lejos.
Y aquí estamos, fue irrefrenable. Esto fue el martes pasado.
Aquí está usted.
No. Y se casa el sábado.
¿Y qué pasó con su novia y con el novio de la tipa?
No sé, a mi novia la abandoné.
¿Y qué dijo?
No, no la llamé todavía.
¿Pero usted la abandonó y ella no sabe?
No, todavía no sabe, por eso le digo que estoy
dígaselo,
apurado.
Dígaselo, ¿sabe? Porque pero, después es un compromiso.
Llámela ahora. Use el teléfono nuestro y avísele.
No, pero ¿para qué le voy a avisar?
Avísele, por favor.
Pero usted la reemplaza por algo, porque yo no puedo hacerlo.
Pero avísele para que no se haga ilusiones, porque por ahí usted se está casando y ella pasa por ahí y dice, uy, me un casamiento. Lo ve a usted
sí.
Y dice, uy, es el mío.
Claro, llámela.
Y se mete. Yo veo como la gente, siempre cree que son ellos los protagonistas del mundo.
¿Pero a usted le parece que la llame ahora?
Ya, llámela y dígale, mirá, ¿cierto? Bien.
Sí. No, sí,
no es
bien.
Por nada.
No, pero sí.
Usted háblele, nosotros le decimos más o menos.
Sí, sí.
Llámela. Bueno, porque si no, no le podemos alquilar.
¿Sabes? A ver, présteme un teléfono.
No tenés un teléfono, roñoso.
No, el teléfono, es ese.
¿Quiere pasar al baño?
Ahí suena.
A ver.
¿Entiende?
¿Me hablará?
Y fíjese.
¿Hola?
¿Atendió?
Sí.
Dígale.
¿Sí qué?
Hola, amorcito.
No, sí, dice amorcito, mirá. No le diga.
¿Qué?
¿Qué?
Cortale. Un poquito.
¿Qué?
¿Cómo le va a decir amorcito? Amorcito? Bueno, de a poco.
No la ilusioné.
Porque cuando quiere acordar ya se casó.
No la ilusioné. No le digas a Rosito. Llamala de nuevo.
Llamala de nuevo. Creo que no sabe tratar con
la mina. Llamala por el nombre. ¿Cómo se llama su novia?
Esther.
Hola, Esther, dígale.
Hola, Esther.
Ahí está.
Dígase.
¿Te acordás de mí?
¿Cómo se llama tu novio? ¿Tu novio?
Sí, tu novio, Roberto.
¿No se acuerda?
Sí, que nos vamos a casar, o nos íbamos a casar.
¿Cómo?
No le digas. Mira, no conseguí vestido. No hay vestido, no alquilan. ¿Qué? ¿Qué decís, Esther? No entiendo lo que me decís, ¿me estás escuchando? Bueno, mira, te quería decir, ¿viste lo del viaje al Delta? Quizás podamos ir en otro momento. Hace mucho calor.
Usted no está diciéndole lo que
es. Es pleno verano.
Pero, señor,
para, no, dígale que no se corte va a casar. Si no, va a creer que no quiere ir al Delta. Nada
bueno,
más.
Espere un poco.
¿Quiere,
Esther, ¿me escuchás?
Deme con Esther.
No me voy a casar.
De agarra el teléfono vos.
Sí.
Y toma, hablale vos,
sí.
Porque...
Por favor, vaya con cuidado.
Sí, un momento,
Hola. Hola, ¿la señorita Esther? Sí.
¿Está así?
No, señorita, va a ser un rato largo más. Sí, no, pues acá está su novio que conoció otra mina.
No, pero no le diga así. No llore.
No. Vamos. ¿Qué cosa de loco?
Decirle que no vale la pena el tiempo.
No. ¿Usted lo vio a su novio bien?
Epa.
Decirle que se va a casar con otra.
Sí. Otra
no
mina,
tanto.
No, la conoció cuando vino a elegir el traje de novia tuyo. Otra mina, sí.
No le digas
nada. No, debe ser. Vos lo viste a él. Muy linda no debe ser. No sé. ¿Qué sé yo? Quédense. Bueno. Está enloquecida.
Háblele
usted.
A ver, espere
que... Sí, ya le paso. No soy yo tu novio. No, que te recontra, pero no soy tu novio. Ahora le paso, señorita. Sí.
Habla vos.
Esther, escúchame, la vida es así, es un río que fluye, que va y viene, que se hace un cauce profundo. ¿Qué te digo? No sé.
Córtele.
Bueno, quizás alguno de estos hombres pueda darte...
No, nosotros no le metas este balurdo.
No, nosotros no que...
No,
vamos a agarrar la sobra suya.
Mire que el papá tiene varias estancias.
A ver. Hola, Esther. ¿Cómo te llamas?
Esther. Qué hermoso nombre.
Preguntá si tiene una hermana. Tiene una hermana, preguntá si tiene una hermana.
Esther, ¿tiene hermana?
Bueno.
También.
Mm-hmm.
¿Por qué no organizamos una salida de cuatro? En el sentido de ser ustedes dos, yo uno y un amigo mío sería el cuarto, ¿no? Digo, para que no quede... No, a su anterior novio. Su anterior novio, haga de cuenta que se murió.
No, tampoco que me morí.
No, porque se va a casar con otra. Sí, Esther.
Petiza, decir.
Petiza.
Sí.
Momento. Ella también es petiza.
Bueno, más petiza que ella.
Más petiza que usted. ¿Cómo? Imposible.
Sí.
Bueno. Me parece que voy a colgar. Bueno, otros consejos acerca del traje de novia. Dice, las más pechugonas deben eliminar de la lista los largos collares que se balancean constantemente al estar sostenido por el prominente busto.
Claro, le hace de toldo.
Mucho busto. ¿Cómo le va? Y nunca falta un petizo.
Sí.
Nunca falta un petizo Franelli que se les cuelga. Y le empieza a hacer pruebas en los collares, ¿bien? Se levanta así y le aparece. Moviendo los ojos a un lado y otro el petizo.
Sí, además que es muy sonoro el andar de la pechugona.
Qué?
El andar con collares porque...
¿Por qué es muy sonoro?
Sí, porque golpean los collares.
Los collares golpean,
porque
sí.
Quedan al aire, ¿vio? Están como pendiendo.
Sí.
Entonces, sí. Bueno...
Y más si llevan cencerro y esas cosas.
Bueno, no, cencerro no, señor.
Sí. Yo no le aconsejo el cencerro.
¿Cómo va a llevar cencerro para casarse?
Qué sé yo, hay gente que se quiere hacer notar en todas partes. Viene talán, como la yegua madrina.
No, lo ideal es algo, un detalle, una cadenita, algo muy...
Oye, pero con algo, una perla o...
Una cadenita, con un detalle pequeño, ponerle una foto de ella y el nombre.
Pero no.
Y fecha de nacimiento.
Sí.
Pero eso no es nada delicado, señor. No, no tiene que ser algo
más
sutil.
A mí me gusta, siempre me gustó un flor de...
¿De cartel?
De medallón, ¿cómo de cartel? Un medallón rodeado de diamante o brillante o algo... ¿Qué sé yo?
No, eso tiene que ser para collares muy...
Y en el medio, así,
sí.
La cara misma de la mena.
No.
Y abajo, fulana del tal, fecha de nacimiento.
No hay...
Abogada, sí.
No, ¿para qué va a agregarle?
Sí,
claro.
¿Para qué va a agregarle los títulos? Sí, ¿no? Tiene que ser importante.
La foto, hay que ella se tiene que parecer a la foto, es un detalle impresionante. Por ejemplo, que la foto sea una tomada ese mismo día.
¿El mismo día?
El mismo día la cara de la tepa así, uh-huh. Parece como si estuviera atendiendo un peaje o algo así.
Le va a quedar
o
como si una
no,
fotocopia.
En las fiestas que nosotros organizamos también ponemos carteles grandes para que no se ande equivocando. Dice, padrino. Fulano de tal, Rubén Palacios, padrino.
Ah, sí.
Qué sé yo. Antenor Ruiz.
¿Qué es? Hermano.
Novio.
Ah, novio.
Claro, hermano del novio.
Guillermo Ruiz, hermano del novio.
Exacto.
Y así, pero no la... es necesario.
No, sí es necesario,
eso.
Porque la gente de la
Sofía
familia...
Sofía Latuada.
¿Qué novia, es?
Novia.
Novia.
Dama de honor, colado, por ese tipo.
Usted imagínese, en todo casamiento, usted lo ha vivido, señor... Siempre la familia de la persona que usted no conoce es una, son todos desconocidos.
Claro, entonces le pone primo, claro. Primo del novio.
Pero esa rotulación, entonces...
Amigo del primo del novio. Amigo del novio.
Y así. Y entonces usted lo tiene preguntando, ¿dónde conoce al novio?
Claro. Pero, discúlpeme, avanzada la fiesta, esos carteles no empiezan a volar y a confundirse.
Sí, todo empieza a volar y a confundirse. Pero por lo menos usted no pierde tiempo con gente casada, sí, con gente que por ahí es pariente suya.
Claro.
Sí, lo podríamos implementar, me parece un poco... Vio, hay también
es una idea renovadora.
Hay que... gente mayor.
Ah, sí. También hay gente mayor.
No, no, pero digo... Está la bisabuela, que no va a andar con un cartel.
No, no va a andar con un cartel. La bisabuela la guarda. Nosotros tenemos una especie de salón.
Sí.
Donde están los regalos y las viejas.
Pero ¿cómo lo va a tener como cosas con una licuadora?
Y dice, vamos a mirar los regalos y las viejas, vamos. Y dice, ¿esto qué es, una vieja o un regalo?
Las dos cosas.
Las dos cosas.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
¿Sabes qué? Inglaterra realizó ejercicios militares con misiles en Malvinas. El Reino Unido dispone de 5.000 soldados en las islas, donde hay refugios subterráneos y silos para almacenar armas atómicas.
¿Sabes qué?
Las Malvinas y las Georgias hoy funcionan como una base militar británica y de la OTAN, organización del Tratado para el Atlántico Norte, que reconoce a las islas como una base propia. La Cuarta Flota Norteamericana puede utilizar Malvinas como base militar porque son aliados de Inglaterra en la OTAN.
¿Sabes qué?
La Constitución Europea en el Tratado de Lisboa considera a las islas como territorio ultramarino británico, admitiendo así la soberanía inglesa sobre las islas. Todo esto es realidad porque el expresidente Carlos Saúl Menem firmó el Tratado de Madrid en 1991 y otro similar en 1995, donde aceptó para el Estado Nacional las imposiciones de Inglaterra, entre ellas la explotación minera, petrolera y pesquera. ¿Sabes qué? Durante los años 90, mientras Guido Di Tella entregaba los ositos Winnie Pooh a los Kelpers, se le permitió a Inglaterra extender la zona de exclusión sobre Malvinas a 200 millas náuticas, superponiendo así dicha zona con el mar territorial argentino.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Iván por el juicio y castigo a los genocidas. Martes 21 de diciembre a las 17:30 horas. Frente a los tribunales de Retiro. Comodoro Pi al 2000. Sentencias para 17 represores de la última dictadura cívico-militar. Transmisión de la audiencia en la calle y recital de Dancing Mood, Actitud María Marta, La Chilinga y Banda Sorpresa. Convocan abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, hijos. A los genocidas los juzga un tribunal y los condenamos todos.
¿Te va a vernos un rato hoy a la noche?
Me encantaría acompañarte.
¿En serio? Buenísimo.
Historias entrelazadas por el fuego del amor.
Tengo una entrada de más.
Voy al recital.
Y las cenizas de la tragedia.
Que sigan vendiendo, que sigan.
Mirá qué multitud.
Secretos Argentinos presenta.
Vos sabés que los pibes se cuelgan de cualquier lado con tal de entrar.
Cromañón 451.
Hay mucha más gente que las otras veces que vine a verlo. Pasa que con este recital, Callejero cierra el año.
Con la participación especial de Patricia.
Patricia Villano, Laura Zimmer y Emiliano Figueredo.
Y avísale al subto Díaz que no se ponga pesado en la entrada con el tema de la bengala.
Total, ¿qué puede pasar?
Dirección, Marcelo Camaño.
¿Con los menores te está haciendo bardo la cara?
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewy.
Entre la que le pongo a ellos, a los bomberos y a la municipalidad para que no me jodan, se me va una fortuna.
Secretos argentinos.
Esto ya va a empezar, no se ve nada.
Domingo, 12 horas por...
Dame la puerta de emergencia que no quiero que se me cuelen por ahí.
La radio pública.
Alambre y candado, ponele.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Fin espacio publicitario.
Llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de las calles porteñas, Manuel Moreira.
Pedidos, entre ellos tomamos uno casi al azar, que es, ¿querrá hacer usted Barajando?
Barajando es un tango difícil, pero...
Con las cartas de la vida, curvita bien marquillada, como guillan los malandros, carpetero de cartel, mi experiencia timbalera y las 30 bien fajadas, me largué por esos barrios a encarnar el espinel, ayudado por mi pinta de galeco almacenero, laburándome a la cerva de una familia de bien, y en mi anillo de hojalata con espejo bichadero, me he enfrentado muchos vivos como raras al sartén. Pero en cambio una minola que me tuvo reciflado y por fin hasta de loco con el lomo caminé, me enredó con un jueguito tan alustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué, mientras yo tiraba siempre con la mula bien cinchada, ella junto con su coso mayorengo y gran bacán se tomaba el conterroso propiamente acomodada, y en la lona del olvido me acuesto en el cuarto round.
Muy bueno. Maestro, hoy que hemos hablado de madres, Vicente de Seiza le pide Pobre mi madre querida.
Oh, Pobre mi madre querida, justamente para honrar a todas las madres, a todas las madres.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía conformada y en un beso al abrazar, y en un beso al abrazar, cuando el perdón le perdía. Fondo de la noche, la barriada se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de la canción. Paisaje de barro negro, chapareado por las chatas, que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. De alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvo, quiero escuchar en la noche notas que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado.
Puede ser. A ver si que ahí mismo, pero va a ser difícil.
Está caliente.
A ver.
Noches camperas, donde colme mis enojos, hay dos estrellas que brillan cuando me miran tus ojos. En tu penacho sonoro, como se aclara la vida, y a veces que en tus ojos caricias de dulce trenzas renegridas, como ave azul sin amarra, así es mi criosa guitarra.
Lindo nomás.
Bueno, maestro, Ana de Once pide a Manuel algo en portugués. Así,
algo en portugués.
Una tarantela en portugués.
Bueno. A ver, bueno, nuestra sección portuguesa y brasileña.
Eu sou apenas velho baiano, fulano, caetano, malguater. Só contra via, canto contra melodia, nado contra mare. Que tu vê, que tu quer, o que tal rainha, branquinha, carioca de luz própria, luz só minha. Quando todos os céus rosas, luz todinha, carna santa canção que compus, quem conduz, bem seduz. Este mulato francinho, menino destino de nunca ser um. Este macaco complexo, este sexo equívoco, este mico ninho. Namorando a lua, repetindo a lua em minha. Branquinha, pororoquinha, guerreiro e rainha. De janeiro do Rio Donde é solzinha. Mal no leme, pé no furacão. Meu irmão, neste mundo vão.
Qué lindo, Manuel. Ya que está de...
Ah, insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor. A PUC que você foi fraco assim, assim tão desalmado. A meu coração, quem nunca amou, não merece ser amado. Assim, assim tão desalmado. A meu coração, quem nunca amou, não merece ser amado.
Bueno, maestro, en distintos mensajes, Ana, Leonardo, Alfredo insisten con Puentecito del Río.
A ver, ¿quiere?
Efectivamente suena.
Dale, dale. A ver, muchacho.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí su casa a besar de sus labios la flor sobre el río que corre cantando? ¿Escuchaste mi canto de amor sobre el río que corre cantando? ¿Escuchaste mi canto de amor? Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras de chañar, ya no estar como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hacia el rancho
rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. Sí.
A ver, maestro. Por aquí había un pedido de Tico Tico para Julia.
Ah, ¿verdad? Vamos a tocar algo. Cara que
suplica al trío All My Loving.
All My Loving.
Okay.
Un, dos, tres.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I always be true. Pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dream will come true. And then while I'm away, I run home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I run home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you.
No voy a pedir for no one porque no va a querer hacerla, seguramente.
La hago otro día que esté solo.
No, no le digo. En su casa. Tears in Heaven, le pide Sabrina.
Bueno. Bueno. Un, dos, tres.
Would it be the same?
don't belong.
Manny pide In My Room.
A ver si sale.
Canciones estamos escuchando hoy. Hay gente bailando ahí al oscuro.
Sí, sí. En posiciones reñidas con la moral y las buenas costumbres, caballeros.
En este momento
usted,
son
¿no?
expulsados sí. por patos vicas del lugar.
Exactamente.
Y por la Liga de la Moralidad, que funciona también aquí.
Es como la Liga de la Justicia, pero al revés.
Pero al revés.
Deberíamos ir festejando los triunfos del deporte rioplatense. Hay mucha gente que ha pedido el himno de Liverpool.
Muy bien.
Son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay.
negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. Nada igual en la República Oriental del Uruguay, negro y azul.
Bien, maestros, debemos ir pensando en un tema de despedida. Nos queda 1:53. 52 segundos. Muy bien, ¿con qué quiere despedirse, maestro?
No sé. ¿Alguna especial? No sé.
Pues hombre, que hemos venido aquí para animar a los niños. Y tú,
hombre.
Y a ver si los niños han caído sus
infantil.
Bandas,
hombre.
¡Sí, hombre!
¡Ey, qué tal, niños del mundo!
¡Cogen las manos! ¡Y que agiten las mejillas!
¡Que hemos tenido mucho éxito entre los niños!
¡Hombre, pues claro!
¡En nuestra última presentación hubo que echarlos con los bomberos!
¡A ver esas palmas, niños!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos una orquesta, varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
¡se vende!
Esto tengas que se diga. Si toco la trompeta,
purru, purru, purreta.
Si toco el clarinete,
purru, purru, purrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, 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 trombón.
¡Vamos, niños, con esas palmas! ¡Y a España no le interesan los chismes de los Estados Unidos, hombre! ¡Zapatero a tus zapatos!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Me he olvidado la letra.
Me he olvidado la letra, con disimulo, que le llega. Pero que ya lo sabes, que los niños están mirando para otro lado. No podemos
la corneta. Y mi abuelo, con un dedo.
Pues con los dedos, es la parte de los dedos. La preferida de los niños.
Si toco la trompeta,
puro, puro, purreta.
Si toco el clarinete,
puro, puro, purrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, bolo, bom, bom.
Solamente dos palabras. Gracias.
Miguel Grinberg está en Nacional. Ya llega Rock que me hiciste bien.
Por Nacional. Argentina se informa.
La hora 2:02, cielo nublado, temperatura 21 grados, una décima. Cristina Fernández reclamó la incorporación de Venezuela al Mercosur. La presidenta afirmó que el ingreso de la República Bolivariana al bloque regional será un paso trascendental para cerrar la ecuación energética de la América del Sur. La jefa de Estado agregó que Venezuela ha trabajado mucho en favor de la integración y, a diferencia de los países desarrollados, ha sido muy generoso con muchos países de la región en momentos de crisis. Este domingo recordarán a los desaparecidos en la sede de la base aeronaval de Punta Indio, lugar desde donde partieron aviones que bombardearon Plaza de Mayo en el 55, además de los vuelos de la muerte. El acto será el cierre de 3 días de debate que más de 1000 participantes se realizan en el microestadio del Club Social y Deportivo Verónica en el distrito bonaerense de Punta Indio. Un temblor de pocos segundos y de mediana intensidad fue percibido esta tarde por habitantes de edificios altos del Gran Mendoza. Su epicentro se ubicó a 17 kilómetros de la capital de San Juan y también se sintió en la región central de Chile. Juan Ignacio Chela se recuperó de un traspié en el debut tras superar al ruso Marat Safin por 6-7, 6-0 y 6-1 por la zona 2 de la Copa Argentina de Tenis que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. En tanto, el partido que debían disputar Juan Mónaco y Mardy Fish por el grupo 1 fue suspendido por la lluvia que junto con los otros 2 de hoy pasaron para mañana. Temperatura 21 grados una décima, humedad 90%, cielo nublado. Es la hora 2, 4 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública o Ereco ABI, Ñande Pecuerañe. La radio pública tiene también...